Este es el podcast de Meditar, un espacio para sanar el corazón-mente, donde encontrarás contenido sobre mindfulness, autocuidado, psicología, espiritualidad y bienestar intuitivo, para que disfrutes de una vida más plena, más en calma. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy una muy cálida bienvenida a Meditar Podcast. Soy Clara Rosell, psicóloga, psicoterapeuta especializada en mindfulness y estoy súper contenta de dar espacio a este episodio número 19 con una versión diferente, con una sección diferente, viviendo a contracorriente. Serán conversaciones auténticas con personas extraordinarias que viven de una manera auténtica, diferente. Hoy estoy aquí con mi hermana y hemos hablado de sus dones, de la mediumidad. Os hemos dado tips súper concretos, muy prácticos. Nos hemos abierto de par en par como dos brujis. Bueno, ella público y yo encubierto. Y hay muchísimo valor. Espero que lo disfrutéis mucho, mucho, mucho. Y que os guste esta nueva sección tanto como a mí. Que lo disfrutéis. A ver, aquí en la distancia. ¿No crees que es así? Sí. Bueno, ya he empezado este podcast, este primer episodio de esta sección de Viviendo a Contracorriente, porque ya llevamos 18 episodios, con este es el 19 episodio de Meditar Podcast. Iniciamos esta nueva sección de Viviendo a Contracorriente con personas que viven a contracorriente, que viven diferente, desde un lugar diferente, desde la autenticidad, desde la sabiduría innata que todos tenemos, y que traigo a estas personas que están presentes en mi vida para que te inspires, para que te sientas en apoyo, en coherencia y te des cuenta de que hay muchas otras maneras diferentes de vivir y de gozar la vida. Hoy te traigo a Elena Rosell, Helen, mi hermana pequeña, pero aparte de eso, es diseñadora de moda sostenible, fotógrafa consciente, medium y tarotista. Vive, goza y disfruta de la vida a través de estas, bueno, diría herramientas, pero es mucho más que eso. Y la traigo hoy al podcast porque, bueno, aquí sentadas desde un sofá, queremos compartir pues sobre la mediumidad y el tarot como algo accesible, natural y no raro, ¿no? Así que Elena, bienvenida.
Hola, hola, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, ahora estoy muy a gustito aquí contigo, con vosotros escuchando, estoy aquí con un té en mano, la mantita, los perritos, los perros que están aquí durmiendo a nuestro lado. Muy bien, muy a gustito.
Eso, la idea es que os sintáis que estáis como si estuvierais aquí junto a nosotras, porque esa es la idea, que sea una conversación auténtica, sin filtro y gustosa. ¿Cuántas veces he dicho gustosa ya? Bastantes, ¿no?
Sigan sumando.
Bueno, Elena, cuéntanos, ¿cuándo inicias, cuándo te das cuenta, cuándo eres consciente de que tienes estas habilidades quizá diferentes, entre comillas?
Estamos hablando de la parte más mística.
Eso es.
Sí, vale. Bueno, yo creo que desde pequeña estaba siempre muy a gusto con estas otras maneras, quizás, de percibir la realidad en la que vivimos, física, y las otras realidades más multidimensionales, de otras frecuencias, que bueno, que quizás en la sociedad occidental parece un poco menos común, ¿no? Que la parte más material, más tangible de la vida, que también es maravillosa, por cierto, y yo soy muy Tauro también y forma parte del proceso, ¿no? Pero creo que, pues eso, que desde pequeña siempre estaba muy cómoda con estos aspectos y me parecían muy naturales, pero quizás como anécdota, cuando tendría 7 u 8 años, me acuerdo de tener un encuentro muy amoroso con un ser fallecido que acababa de fallecer, que ahora si queréis pues podemos explicarlo un poquito. Mm. Y para mí, siempre pongo este ejemplo cuando era más pequeña, que tampoco era tan pequeña, solo tendría 7 u 8. Mm. Pero me parece que destaca ese aspecto de cuando vives con esos dones, que creo que todos tenemos dones maravillosos y cada uno tiene los suyos y todos son especiales. Y bueno, que cuando tienes dones que a veces algunos de ellos puedan ser un poco a contracorriente también, pues que quizás en la sociedad a veces eso quizás sigue siendo tabú. Especificando los dones un poco más. Bueno, sí, de tener contacto con seres fallecidos del otro lado o elementales. Bueno, esta parte que a mí me encanta.
Vale, Elena, paso a paso porque ya entramos. Si nos ponemos en la piel de alguien que no ha escuchado hablar en su vida de mediumidad, de tarot y demás, vamos a ir paso a paso, ¿vale? Uh-huh. Cuéntanos sobre esta experiencia que tú tienes a los 7 años con este ser fallecido. Si nos quieres contar un poco más sobre esto.
Sí, así me va genial que concretes, que si no yo me voy por las ramas. A ver, yo me acuerdo que acabamos de cenar. Yo estaba en casa de mis padres porque era una niña pequeña, obviamente.
Bueno, espera, de hecho estábamos en este mismo sofá.
Eso es verdad, porque mi sofá tiene más de 30 años. Yo tengo 29, pero el sofá tiene más años que tú y yo, seguro.
También, sí, ¿no? Total.
Vale, pues eso. Total, que acabamos de cenar, estábamos viendo la tele y me acuerdo que, ¿sabes esa sensación que a veces te miras el reloj y vuelves a mirar por otro lado y dices, ¿qué hora es? Y lo he mirado y no sé, no he visto, no lo sé. Entonces vuelves a mirar y ya pues, lo haces con más, no sé, lo ves distinto. Pues yo sentí algo así, estaba en el sofá. De repente sentí que me tenía que girar, ahora entiendo, en realidad me están llamando, pero bueno, me giro y de repente veo a esa señora maravillosa, que era una señora mayor, que no diré nombres porque no hace falta, pero era una señora muy amiga de nuestros padres y nuestros abuelos, y su mensaje era pues muy amoroso, se despedía prácticamente, a lo que pasa mucho cuando alguien fallece. Y tuvo una muerte natural y simplemente estaba despidiéndose con amor y me lo pasó ese mensaje telepáticamente, que en realidad era para todos, pero en ese momento me giré yo y bueno, pues lo percibí a mi manera así y volví a girarme y mis padres, y bueno, estamos todos como siguiendo la vida tan naturalmente, viendo pues la televisión, lo que se estaba dando en ese momento.
Vale, o sea, tú percibes este mensaje telepáticamente, ¿qué significa para ti?
Claro, a ver, el mensaje, esta sensación de me despido, estoy todo bien, os quiero mucho, gracias, eso era a nivel más telepático, pero que la señora la vi con la bata del hospital, wow. Su pelo, que yo hacía esa señora años que no la veía.
Wow.
Y la vi con el pelo largo, rizado, guapísima, pero muy mayor ya. Maravillosa, y la bata del hospital. Claro, estamos hablando de una situación que yo no tenía ni idea que esta señora pues ni había fallecido ni nada. Ni mis padres me habían dicho que esta señora estaba en el hospital ni nada.
De hecho, creo que no sabían.
No, nada. Creo que no. Bueno, no sé, yo no lo sabía. Entonces fue que cuando esto sucedió, la verdad que no me acuerdo si le dije a mis padres esa misma noche o al día siguiente, pero le conté a mi madre. Y lo vivió con tanta naturalidad y me lo respondió tan tranquilamente y me escuchó tan plenamente que por eso esta historia, esta anécdota me gusta, porque para mí fue un ejemplo de cómo vivir esa parte que la vivo con tan naturalidad, el contacto con las otras realidades, y que está bien y me sentí segura al compartirlo. Entonces por eso me gusta. Y de hecho... creo que ese mismo día cuando le había contado a mis padres, o más o menos, los llamaron y les dijeron pues que esta señora maravillosa había fallecido y que efectivamente había estado en el hospital.
Wow.
Y fue más o menos cuando falleció, pues la hora que la vimos.
Sí. Claro, lo que creo que estará impactando mucho, no solamente la historia, sino como la naturalidad, ¿no? Que dices que la ves y te sigues mirando la tele.
Claro.
O cuando lo cuentas lo validan. Qué importante es esta validación, porque a modo de referencia, muy probablemente, si todos venimos de serie con esa capacidad, ¿no? O uh-huh. muchos, ¿no? Con estas capacidades quizá de percibir lo intangible, si lo vetan, si lo capan, ya desde muy chiquititos como que cerramos esos canales, ¿no? O sea, qué fortuna que tuviéramos ese apoyo, ¿no?
Uh-huh. Claro. Que de hecho los niños cuando crecemos, a ver... En la sociedad occidental quizás es un poco distinto que las otras y estos temas siguen siendo un poco más tabú. Ya no tanto, yo creo que las cosas están cambiando mucho.
Bueno, siguen.
Pero los niños son maravillosos y tienen, aparte que mucha imaginación, también tienen unas sensibilidades enormes para absorber y disfrutar de todos esos aspectos que también forman parte de la vida.
Totalmente. ¿Cuántos niños han crecido teniendo amigos invisibles? O sea, eso no me parece
o que... O ver es... colores exacto. Que los escriben de una manera increíble. Entonces, bueno...
Exacto.
Sí.
Exacto.
Sí. ¿Y tú quieres, te apetece compartir alguna anécdota? Porque tú también eres muy...
Vale,
muy
es que aquí la cosa es que las dos somos muy brujis. Elena es bruji pública. Es pública. Pública.
Pública. Pública. Nueva categoría.
Es bruji pública, acomodada y remunerada.
Bueno, que me dedico a ello, forma parte de mi trabajo también.
Pero yo como terapeuta, psicoterapeuta, psicóloga, formada en mindfulness, o sea, como que esta parte me ha costado y me sigue costando abrirla, porque bueno, al final no deja de ser una conversación esta muy vulnerable, ¿no? Uh-huh. Porque como decíamos, sigue siendo como muy tabú, pero sí, me animo porque es que estas conversaciones no pueden ser de otra manera que desde el corazón y me nace contar esto. Bueno, yo cuando era adolescente, que creo que tendría como unos 17 años, ¿no? Me fui a Estados uh-huh. Unidos de intercambio un verano. Y Elena también estaba conmigo. Elena fue a otra casa de intercambio, pero justo un fin de semana coincidimos en una casa, que era una familia amorosísima, y tuvimos como un contacto muy, muy especial con la familia, y de hecho especialmente con la madre maestra de Reiki, bueno, una mujer potente donde las haya. Bueno, pues Elena y yo, que siempre nos ocurre esto cuando estamos juntas, que nos potenciamos la una a la otra, nuestros...
Y entre otros aspectos también.
Sí, eso es, pero...
Pero no, bueno. Sí, ten mucha confianza. Y...
Sí, como es un vínculo muy seguro.
Que somos hermanas.
Eso es. Bueno, pero aunque seamos hermanas, sí. Somos un vínculo muy seguro. Total, que estando juntas como que se potencian estos vínculos brujiles también. Total, estábamos juntas ese fin de semana y ocurrieron cosas.
Madre mía.
Una de las cosas, o sea, una de las anécdotas que voy a contar tiene que ver con que un día nos fuimos a dormir y a las 2 de la mañana yo recibo una llamada.
Bueno, era mi teléfono.
Que yo creo que era mi teléfono.
Que no, que era el mío.
Bueno, yo creo que era el mío.
Bueno, yo dormía en la pared y me acuerdo.
Da igual, da igual.
Pero la llamaron.
Da igual, total. Yo recibo una llamada como a las 2 de la mañana con un número súper extraño. Claro, para ese entonces no había ni localización de las llamadas ni nada. O sea, era un número como súper largo y yo medio dormida lo cojo pensando, igual me llaman de España, yo qué sé, movidas. Lo cojo a las 2 de la mañana medio dormida y escucho como un ruido, ese ruido blanco... como cuando pones la radio que no encuentra la emisora, así como... Bueno, suena ese sonido y de repente se oye, ¡aló, aló!
Como interferencias, en plan...
Exacto, interferencias y una voz de repente muy clara, ¡aló, aló! Y yo...
Y de hombre, ¿no? ¿Verdad?
Exacto, muy bien él. Y yo, ¡wow! En ese momento se me ponen todos los pelos de punta, además luego hablaremos de esto,
bueno, creo. Que pasemos un miedo, lo pasamos bien.
Pero se pusieron todos los pelos de punta, en plan de cabeza a los pies, y digo... ¿Qué hago? ¿Despierta Elena o no? Digo...
Pues sí, yo estaba despierta.
¿Tú estabas despierta?
Hombre, claro, yo te vi que te ibas a sacar, estábamos las dos debajo de las sábanas en plan... No.
Sí, bueno, sí. Como veis, mi memoria ya es un poco selectiva, no me acuerdo de cosas.
Me sigo contando.
Da igual. Colgamos el teléfono, parece que ser que nos dormimos y al día siguiente le cuento a esta madre, ¿no? A la madre de acogida de Estados Unidos y le cuento, digo, mira que ya recibo esta llamada, jajaja, jiji, obviamente sin saber lo que nos iba a contar, porque era solo una anécdota. Y me dice, ah, sí... Es mi padre. Y yo, ¿ah, sí? ¿Y cómo tiene mi número? En plan, ¿y de dónde me llama? No, mi padre murió hace unos años y lo hace esto de que llama y como que interfiere en lo tecnológico. Y yo, ¿qué? O sea, en ese momento volví a tener un escalofrío sabiendo que, obviamente, una voz de hombre, una voz madura y con acento específico de dónde era. Uh-huh. O sea, fue como un check, 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 check. Muy fuerte, muy fuerte.
Y ella tan tranquila, ¿eh?
Ah, sí, ella
otra
tranquilísima.
Vez, ¿no? Como otra anécdota de tranquilidad. Ah, bueno, pues gracias. Ay, qué bonito.
Sí, como recogiéndolo, ¿no?
Como un encuentro muy positivo, aunque yo me acuerdo que yo, con perdón, pero es que me cagué en ese momento porque... Pero fue muy bonito.
Bueno, porque era como que empezamos a ser más conscientes de nuestra capacidad y como nuestra apertura de percibir, ¿no?
Sí, yo me acuerdo de a esta señora, claro, yo la admiraba mucho y la sigo mirando porque de nuestro círculo, que estamos hablando, que conocemos a gente sensitiva cuando éramos pequeñas, pero yo no me recuerdo tener un referente de alguien que me hablara de estos temas con frecuencia o tan tranquilamente, pues no.
Por eso de la importancia de este episodio.
Exacto, entonces no me acuerdo, o sea, no considero que... ¿Tú crees que te viene alguien a la mente cuando éramos pequeñas?
No.
Claro, entonces para mí esta señora fue como la primera persona adulta que se había estudiado, que se sigue formando en estos en estos campos y pues oye, yo la admiro mucho. Sí. Y me acuerdo que le pregunté, oye, pero es que me da miedo porque es, a veces pues siento presencias o puedo, bueno, pues tengo estos encuentros con el otro lado, otro tipo de seres, no solamente fallecidos, y yo pues tenía miedo a veces porque pensaba, es que te lo juro, a veces hasta incluso cuando me duchaba tenía miedo pensando, oye, ¿y aquí me pueden estar viendo ahora mismo? Con perdón, ¿eh? O sea,
no quiero
daros miedo, bueno, pero de pequeña
pero
yo
estoy
lo vivía
segura
así.
Que mucha gente estará pensando esto. Vale, Elena, ¿tú qué recomendarías a una persona que es muy sensible a lo intangible y que quisiera protegerse? O sea, como... No desde la perspectiva de esto es peligroso, sino es como, oye, vale, ahora mismo no puedo sostener esto, no es un buen momento para mí, como quiero protegerme energéticamente de esto, quiero cerrar este canal. ¿Cómo hacerlo?
Mira, pues yo te diría, primero tienes que empoderarte y conectar con el centro de tu ser. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues físicamente, en la parte entre el corazón, más o menos en la zona del pecho, ahí está tu centro en el aspecto físico también, ¿no? Pero uh-huh. Es como un portal a ese centro de tu ser, de alguna manera decirlo así.
Vale.
Entonces, yo diría como conectar con esa fuerza, con esa potencia y hacer como un decreto, ¿no? Decir, este es mi ser y yo pongo los límites, o por ejemplo, pues yo tuve esa etapa de decir en mi casa, no, es que no quiero nada de esto, no quiero encuentro. O sea, tú tienes que establecer límites, aunque tú quieras o no desarrollar estos dones, que tú tendrás los tuyos y todo el mundo viene con ciertos dones y todos los dones son maravillosos, aunque tú quieras o no explorar estas realidades que quizás estás ya muy familiarizado, ¿no? Tienes que decidir y poner límites. Límites sanos y son necesarios. Porque al final no hay más ciego que el que no quiere ver. Las realidades siguen ahí. Entonces, ¿cómo puedes hacer para sostener esto? Pues mira, si tú quieres, lo abres. Si no quieres, pues no lo abras. Pero tienes que decretar de alguna manera desde ese centro. Decir, pues no, no quiero abrir esto. No, este es mi espacio. ¡Pum! Suena muy rápido, pero es como un ejercicio que hay que ir repitiendo. Sí, y si alguna vez, si por ejemplo estás en un espacio que no te sientas seguro y que energéticamente o quizás tu cuerpo se te pone la piel de gallina o tal, aparte de vete de ahí si no estás a gusto.
Muy bien.
O haz una reacción más física, lógica, que hay que tenerla. Que hay gente que se congela físicamente del miedo, claro.
Si estaba nervioso.
Bueno, pero yo qué sé, de alguna manera que te quieras sostener a nivel energético y no sepas cómo, pues te puedes imaginar dentro de una burbuja lila que te protege en el nivel energético, es como una pompa, bueno, como si fuera una pompa de jabón o como una bola de energía a tu alrededor, lila.
Vale.
Y te visualizas segura, te visualizas ahí dentro y pones otra vez esa intención de que no te pueden hacer nada, estás ahí, es tu espacio.
Vale, bueno. O sea, tú te imaginas que estás dentro de una burbuja lila y te quedas ahí tranquilica.
Bueno, a ver, tranquila según qué.
Claro.
Claro, porque no, a ver, a veces hay que tener descaro y decir, pues oye, no todos los encuentros siempre son tan bonitos.
Vale, si uno no tiene la capacidad de visualizar, si uno no tiene descaro, si uno no puede decretar y poner límites, por los motivos que sea, porque quizá hay personas que es más o menos accesible esto, otra posibilidad es imaginarse que te cierras en cremallera. Yo esto lo hago mucho. Lo hago en la parte como más energética, espiritual, y, o sea, cuando también voy a un supermercado y me sobrepasa la gente que hay, pues me imagino que desde abajo de mi cuerpo, o sea, de la base de mi cuerpo hasta la cabeza, me cierro como una cremallera energéticamente y ahí ni entra ni sale nada.
Claro, pero eso es súper práctico, que a mí me encanta hacerlo cuando estoy en el metro, que a veces yo me agobio fácilmente o yo qué sé, a veces estás en el metro y empiezas a sentir como el de al lado le duele la espalda o el otro tiene un problema con la madre que no sé qué. A mí a veces me pasa, a veces no, ¿eh?
Vale, esto,
pero es
esto.
Una manera que a veces esa sensibilidad se puede traducir en ese tipo de lenguajes o situaciones tan cotidianas. Entonces, si alguien es muy sensitivo y estás pues sintiendo lo que estás sintiendo de al lado en el metro, pues esto de la cremallera también va genial, porque de alguna manera lo que haces es que tu cuerpo energético, tu campo electromagnético, que hay gente que le llama aura, bueno, hay muchas maneras de llamarle, de alguna manera pones esos límites energéticos, que es algo positivo, y no estás absorbiendo en ese momento lo que tiene el de al lado.
Uh-huh. Vale, me gusta mucho que hablabas de esta hipersensibilidad, esta sensibilidad. ¿A través de qué canales? ¿A través de de qué maneras recibimos esta información. Pon unos pocos ejemplos. A ver, para que las personas que nos estáis escuchando, que estáis aquí sentadicas en el sofá con nosotras, puedas decir, ah, pues esto yo, ah, pues yo lo otro, ah, pues mira esto no, o como, como pildoritas concretas.
A ver, hay muchísimas maneras porque además hay muchas vías complejas y maravillosas también que percibimos otras realidades. Puede ser a través de los olores.
Momento, es que has dicho maravillosas muchas veces.
Ya lo sé, lo siento. Creo que me estoy dando cuenta que es mi muletilla.
Pues está genial, pues maravillosa.
Oye, qué positivo, ¿eh? Lo siento. Mamma mía. Bueno,
resulta vale, decías que... decías a través de los olores. Eso,
sí, los olores, la clarividencia, que es bastante conocida, el ver la evidencia, pues ya sea a través de imágenes mentales o tipo vídeos, tipo película. Uh-huh. Por ejemplo, cuando alguien ve un fantasma, pues eso sería ver literal la evidencia. Que uh-huh. eso se ve más a través del tercer ojo y otras maneras también, pero eso es la evidencia. Uh-huh. Que también se puede vincular al echar las cartas, que a veces, ¿vale? La clariaudiencia, que es a través de los sonidos... puede ser también, hay muchas otras.
Bueno, a mí, por ejemplo...
Los objetos, los espacios, puedes acceder a la información de ese objeto, del espacio, que es a través del éter, pero bueno, eso ya...
Ya sí. para otro podcast.
Para otro
episodio.
Sí, sí.
Cuando decías esto de los sonidos, me llama la atención porque yo, si es cierto, como que escucho, no sabría definir muy bien cómo lo escucho, o sea, no son voces literales, exacto. O sea, es como... algo que de repente sé, es como una certeza interna que sé, pero que no es una voz mía.
Sí, es como que... un pensamiento, se parece.
No sé.
Pues ves, no qué sé. Curioso que sí. lo percibimos, claro.
Sí, claro. Uh-huh. No sé, no sabría definirlo bien. Y mira vale. que como que lo he intentado varias veces, pero es como una voz que no es voz, que es como una certeza. Mira qué bien.
A ver si vas a ser tu telépata.
Bueno, no lo sé. Total, no. Lo que yo digo muchas veces cuando, por ejemplo, estoy en sesión, o estoy en una conversación y quizá no quiero como explayarme en esta parte como más espiritual, digo, me lo han dicho para el pinganillo, jaja, y yo estoy honrando mi verdad y no tengo que contarlo del todo. O sea que quizá por ahí también os echo ahí un cable para decir, puedes seguir honrando tus rarezas extraordinarias de una manera que sea cómodo para ti y cómodo para el otro.
Hay muchas. La telepatía, por ejemplo, lo de ser canal, que bueno, ahí entramos un poco, que hay mucha farándula en estos temas también, pero bueno.
Vale, ¿cómo detectas si hay faránduleo o no? Si hay autenticidad o no, si hay guruicidad o no.
Uf, wow. Anda, es que yo me he encontrado cada joya, qué tela. Desde lo típico cuando somos pequeños que vemos la tele y los anuncios que a veces te ponían echa las cartas o llama a no sé quién, sí, que son sí, todo sí, timos. Sí, sí. Pero luego, al también dedicarme a estos temas y que forma parte de mi trabajo, he conocido gente increíble, pero luego también cada joya andante que dices, madre mía. O sea, no sé cuántas reencarnaciones de Jesús y María Magdalena he conocido ya. Y lo que me queda, o sea que... Claro, yo diría que es un perfil de los que me encuentro en este sentido, que es gente que quizás habla muy bien, y sí, pero que luego si rascas un poco ahí no...
No dice nada.
No, o es en plan más desde un ego no sano, porque uh-huh. el ego también es necesario uh-huh. para uh-huh. vivir, ¿no? Uh-huh. Pero un ego mal enfocado. Y como con ganas de ser gurú, con ganas de ser... Bueno, se rasca ahí que es desde... una sensación de que se creen superiores y necesitan bueno. seguidores y necesitan que lo...
Como una gran dilocuencia, ¿no?
Sí, aunque no lo digan. Pero luego también algo que a mí me encanta es... Yo me fijo con los pequeños detalles más del día a día. Si cuando alguien que está hablando mucho de estos temas luego son amables, pues yo qué sé, con el que te pone el café abajo de tu casa, en un bar... como, sí, estas interactuaciones más humanas el día a día, ¿cómo son sus acciones? Esta gente que ahí yo lo veo con,
muy bien,
con más
esta
claridad.
es otra bueno, es una red flag, es una bandera roja muy clara, uh-huh. algo muy práctico que puedes llevar a tu cotidianidad, o sea, si tú estás indagando o ya te mueves libremente por estos lares espirituales, si topas con alguien que te cuenta que su verdad vale más que la tuya, uh-huh. pírate de ahí. O sea, sal corriendo porque tu verdad y tu libertad empiezan y terminan donde termina y empieza la mía. Boom, boom, boom.
Ya, ya, ya. Que se note, que se note que hoy la luna está en Leo.
¿Para cuándo el libro, Clara? A ver, comentar
bueno,
cuántos
entonces,
libros de Clara.
Entonces, Elena, que nos vamos, sí. Y nos vamos por las ramas. ¿Uno nace con dones o se hace?
Esa es una pregunta que me la he planteado varias veces y yo creo que, a ver, nacemos con unos dones. Con unos dones que podemos traer, que nuestra alma trae unos dones más trabajados de otras vidas y tal, sí. Pero luego los dones hay que trabajarlos. Por ejemplo, habrá gente que tiene el don para pintar, o el don para tocar el piano, o el don para ser muy amable, o el don para ver, yo qué sé, para ver cosas del otro lado, por ejemplo, porque estamos hablando de esto.
Por ejemplo.
No, pero... ¿Dónde soy yo?
No te voy a hacer que tanto al micro que lo dejas tarda.
Bueno, pues eso, que los dones, tú puedes tener un pack de dones de no solamente místicos, sino
ay,
muchos
me ha encantado.
Otros más.
Pack de dones místicos. ¿Se puede llamar así el episodio?
Pues mira.
You're welcome.
Si tú quieres tocar el piano y te quieres dedicar a ello, pero no tienes ese don, no sé, ese don especial para tocar el piano, pues igual tendrás que pasarte muchos, muchos, muchos años para aprender a tocar el piano, que oye, gózatelo, pero que quizá tu vecino tiene ese don de tocar el piano y va a unas clases de unos meses y ya toca el piano que flipas. Pues uh-huh. Eso igual. Entonces, nacemos con unos dones, pero si tú los quieres potenciar y
falta práctica
y tal, hay que trabajarlos.
Muy
porque
bien.
Con estos temas es igual, es muy fácil.
Muy bien.
Meterse en estos mundillos, pero luego tienes que formarte si quieres o experimentarlo, trabajarlo. Uno se tiene que conocer también y los dones también. Pero si naces con ellos, por algo será. Luego tú haces lo que quieras si los quieres abrir o no. Como lo del piano o como lo de ser sensitivo, pues yo qué sé, ser telépata. Pues oye. Pero tienes que decidir si los quieres abrir o no. Y ese es tu libre albedrío. Y eso es algo importante que quizás podemos explorar más.
Sí, sí, tira. El libre albedrío.
Sí, creo que tú hoy me comentabas qué pasa cuando alguien quizás percibe, bueno, tiene encuentros con el otro lado y quizás tiene mucho miedo y dice, uy, no.
Bueno, por lo motivo ya, ¿no?
Sí, bueno, lo hemos medio comentado.
Sí que dices, tú dices, no quiero o no puedo en este momento, pum, y te cierras.
Claro, pero a nivel a largo plazo. Que...
Ah, vale.
Sí, más a largo plazo, no una situación concreta, sino a largo plazo, pues hay gente que quizás tiene más facilidad para estos aspectos y no quiere, le da mucho miedo por el motivo que sea, ya sea familiar, social, lo que sea. Pues tiene su libre albedrío de decidir si no lo quiere abrir nunca o sí. Pero bueno, la vida también
la vida sabe. La
y
vida
te guía,
sabe.
Como dices tú, la vida sabe. Por algo se da.
Creo que es muy importante de algo que estamos como nombrando, y si no lo volvemos a nombrar porque es muy tangible, para mí lo es, tiene que ver con las relaciones seguras, con los espacios seguros, ¿no? Como que, pues mira, tú y yo, ¿no? Como que, mira, este podcast se va dando más salseo, más sueltito a medida que nos vamos como escuchando y validando. Déjate ser sostenida o ser sostenido por personas que hayan recorrido, que estén recorriendo estos lares de una manera auténtica, aterrizada a la tierra, que esto me gustaría que lo contaras, Elena, porque es muy guay cuando cuentas esto, porque tiene algo el poder intercambiar en comunidad y una manera segura que nos manda a la luna, o sea, es súper exponencial. Vale. Ya está, me quedo ahí.
Eso.
Elen, cuenta lo de lo importante de enraizarnos a la tierra.
Sí, sí, sí. Hacer una buena toma de tierra, que eso hay muchas maneras de hacerlo, pues por ejemplo, pues andar descalzos en la playa o donde haya tierra, pero tierra con árboles o tierra, pues tierra de bosque. Bueno, no un jardincito.
Bueno, sí.
Eso es, sea, si es un jardincito con tierra, sí. Pero si es un jardincito como mi balcón, que tengo cuatro plantas y es tal, pues no.
Ya,
no tanto.
Ya. Pero bueno, que también puede ser el contacto con las plantas, por ejemplo.
Sí, eso es, por ejemplo, también, en plan de estar cuidándolas. O
como cuidando, que hay un contacto físico
con aspectos de la naturaleza.
Vale. ¿Para
puede
qué?
Ser una meditación guiada de toma de tierra, eso también,
vale,
pues con
pero
cristales
¿para qué es
como
importante?
La turmalina. Vale. Eso, pues, para honrar y conectar con nuestra naturaleza humana, que por algo estamos en la Tierra.
Vale.
Porque hay mucho tema New Age,
nos vamos.
De que, uy, sí, de los otros planos y los planetas y que no sé cuántos, pero luego uno vuela por ahí y si no conectas con la Tierra, con tu cuerpo, mal vas. O sea,
claro,
chao.
Claro.
Chao pescado, porque estás más vulnerable que nada. O sea, adiós. Bon voyage. Buena suerte.
Ya no, estás. No, es que cada vez que Elena ríe se acerca al micro y la tengo que coger.
Me empujo atrás. Que seguimos en el sofá.
Vale, claro, porque si no nos vamos por las nubes y eso es muy chungo también.
También. Hay que, como dice una de mis profesoras, pies en la tierra y cabeza en el cielo. Y conectar con la parte humana, pero también pues, con nuestra naturaleza como seres multidimensionales que vivimos y experimentamos otras realidades. Y aquí cada uno hace lo que quiere. Pero por lo menos intentar trabajar y explorar esa buena toma de tierra, que no siempre la tenemos a tope, pero que si quieres abrirte a estos temas, pues es una llave. El cuerpo es una llave. Antes que ver, que hay como esta obsesión colectiva del querer ver, quiero abrir mi tercer ojo o quiero trabajar la kundalini del cuerpo. Antes que todo eso, pues
baja el cuerpo.
Exacto, baja el cuerpo, conoce tu cuerpo con todo lo que hay, que por eso ya es un viaje.
Por ejemplo, a través de la práctica de la meditación, que si no practicas, te invito a que te pases por los episodios anteriores donde hay meditaciones, porque queda feo decirlo, pero es que vuestro feedback me respalda. Son meditaciones donde a través de la práctica de la presencia plena puedes explorar lo que está contando Elena, de cómo es bajar al cuerpo, qué te cuenta el cuerpo, qué hay en el cuerpo, qué emociones sentimos, qué sensaciones hay, que quizá nos cuentan que hay incomodidad, que hay sensación de sobre, ¿no? De estar sobrepasado, cómo bajar al cuerpo.
Exacto. Y luego, por ejemplo, cuando tú conectas con el cuerpo de esa manera y con la tierra, pues es un anclaje potente que te va a permitir explorar con más facilidad o seguir trabajando si ya te dedicas a, bueno, ya estás súper familiarizado con estos temas más espirituales, y es un portal tremendo.
El cuerpo.
Y es como que con la New Age era como, ¿no? Como que el cuerpo como que era algo que no, tienes que salir y tal, y los planetas y volver a casa, que casa, si estamos en la Tierra, esta es nuestra casa ahora mismo, ¿no? Pues
exacto.
Hay que honrarla, celebrarla, y desde ahí es un pedazo portal para estos temas si os interesa pues seguir desarrollándolos más.
Sí, de hecho, a mí ahora que hablas del cuerpo, como decía antes, a mí se me pone toda la piel de gallina, tengo escalofríos desde la cabeza a los pies, y luego tengo como unas lágrimas cuando noto alguna presencia o hablo de estos temas, como noto como una lágrima y una sensación como desde la nariz, como que es muy concreta cuando hago contacto con estos planes.
Yo no sabía que te pasaba lo de la nariz.
Ya, es verdad.
Lo
es
de la piel sí, porque sí. Nos pasa igual, y a mi madre también.
Sí.
Cuando es un sí rotundo, en plan que te lo ya del otro lado también,
o tu yo superior
te lo confirma a tope, y del otro lado también, pues eso es la piel de gallina. Sí. Que a mí, sí.
Sí, y lo de la nariz no te lo había contado porque es algo que vengo explorando hace poquito.
Qué curioso.
Sí, bueno, a medida que soy más y más presente, más y más sensible, como que me doy cuenta de, wow, esto no me había dado cuenta y es brutal.
Es que aquí para la gente del podcast, Clara tiene aquí una sensibilidad con los olores que es tremenda.
También.
O sea, eso es otro don que
también
tiene.
También, es un superpoder.
Madre
mía. Es un superpoder. Y otra cosa que otro día abriremos este melón, pero puedo leer el sistema nervioso de las personas.
¿What?
Sí.
¿Cómo?
Sí. Como que puedo sentir cuál es el sistema nervioso de las personas. O sea, en qué estado están. Si están en alerta, si están en relajación, si están en congelación. Y esto tiene que ver con un don, pero también tiene que ver con cómo hemos funcionado de pequeños. Bueno, esto quizá no tiene tanto que ver con lo místico, que quizá también. Pero las personas hipersensibles... Son hipersensibles muy probablemente porque tenían que sobrevivir, tenían que estar hipersensibilizados, hiperdisponibles para leer el sistema nervioso de los adultos.
Y evitar conflictos.
Eso es,
¿no?
Eso es. Y ser dignos de amor y recibir la validación a través de estar siempre atentos o disponibles. Bueno, en fin, esta ha sido una pequeña dosis de parte científica de la psicóloga que llevo dentro, que no podía faltar.
Sexy psicóloga.
Aquí ya no hay filtro y todo muy peligroso. Vale, continuemos, Elena. Como decíamos, tú te dedicas a esto. Entonces, ¿cómo las personas que digan, buah, yo tengo que hacer una sesión con Elena porque dicho por mí, pero dicho por muchas personas que te conocen, que han hecho sesiones contigo y que te lo han dicho a ti, pero también me lo han dicho a mí, que las sesiones son increíbles las que haces. Porque
gracias.
No, porque ahora os lo contaré a ella, pero no es tarot básico y simple, sino como cuéntanos cómo aplicas tus dones, tu sensibilidad, tu autenticidad y tu humanidad al tarot y la mediumidad.
Madre mía. A ver, el tarot es un lenguaje de signos y yo lo respeto mucho, le tengo mucho cariño porque además es una herramienta que si resuenas con ella, pues te permite explorar mucho estos mundillos, pero también en la intuición, el conectar con tu verdad y, bueno, conectar con todos esos otros lenguajes más sutiles. Entonces, las sesiones que hago las llevo haciendo más de 11 años, pero sí que desde pequeña, pues esos encuentros con otra gente o ese intercambio de información, pues oye, pues fuera de sesiones, cuando yo no
vale,
hacía sesiones.
Pero no pagadas.
Ya... Claro, entonces ahora ya los últimos años ya me dedico a ello también y ya pues oficialmente pues hay intercambio económico por en medio.
Claro.
O sea, también me dedico a ello.
Que es importante.
Sí, sí, sí. Entonces, si quieren hacer sesiones conmigo, pues...
¿Cómo te contactan?
Exacto. Primero de todo, la mayoría de gente me contacta por Instagram, lo cual
vale.
Es curioso.
Uh-huh.
Tampoco lo pongo ahí en
no,
letras mayúsculas.
Pero
la
boca,
gente
sí.
Entonces, por Instagram, por un mensaje, que mi Instagram es Spirit in Clothes.
Que lo pondremos en las notas del episodio.
Eso, entonces me escribís por allí y normalmente os envío un PDF que os explico con más detalle cómo son las sesiones, qué puedes preguntar o para qué te pueden servir las sesiones y también pues otros detalles, pues cuánto rato duran las sesiones o a nivel económico, toda esa información, pum, ahí os la paso
vale.
Por mail.
Que pueden ser sesiones presenciales
y
en Barcelona o online,
exacto,
¿no? Vale. Otra pregunta que quizá la persona que está escuchando este episodio se esté preguntando. Oye, que es que yo me llama esto, pero a la vez no quiero porque tengo miedo de que me cuentes, Elena, algo que no quiero saber. ¿Qué le dirías a esta persona?
Mira, primero de todo, para mí siempre pido que la gente que me llegue, aunque yo no sé si realmente os puedo ayudar en ese sentido, yo me ofrezco con humildad como canal y lo que se da siempre es lo que se tiene que dar en ese momento. Yo lo hago con respeto y mucho amorcito. Y luego tengo mis compinches en el otro lado que me ayudan a pasar la información. Entonces os leo las cartas más la información que va llegando, ya sea a través de, bueno, de otras herramientas que uso, más, o sea, no solamente las cartas. Y en las sesiones, ya te digo, este miedo a que te pueda llegar algo que no tal, si no lo tienes que saber en ese momento,
no va a llegar.
Es que no va a salir, o si sale me dicen que no lo diga, por ejemplo, porque
uh-huh.
a veces
uh-huh.
en las sesiones hay información que tú la puedes ver, percibir y tal, y no te toca decirla. Entonces, ahí es mi responsabilidad que, pues,
sí, sí.
Eso está en mi terreno.
Bueno, ¿cuántas veces yo te he llamado diciéndote, me ha pasado esto que te cuentan, ¿no? O, por ejemplo, en alguna ruptura de decir, bueno, a ver, Elena, ¿qué va a pasar tal y cual? Y Elena decirme,
a ver,
no te lo puedo decir. Y yo, jaja.
A ver, ¿no? O sea...
Bueno, o en plan, notar que me omitías información. Cierto, cierto.
Es que no todo se puede decir en ese momento.
Pero lo que quiero decir que tienes la capacidad de regular información que creo que es súper valioso.
Es que eso se tiene que... Vamos,
porque refleja que hay cuidado, que hay conciencia, que eres responsable con la herramienta, si es que se le puede como cosificar como herramienta, porque creo que es mucho más, ¿no? Pero que hay una responsabilidad, que hay una permeabilidad con el don que tienes y que lo ofreces de manera muy responsable.
Bueno, aparte, es que, a ver... bueno, aparte que muchas gracias.
¡Cacho!
No, pero el tarot al final es una herramienta que ya te digo, a mí me encanta, pero que es una extensión también de tu propia energía. Entonces yo me presto ahí como canal y para mí eso forma parte también de mi propósito y ese servicio. Pero ya te digo, la información, si no tiene que salir una sesión, es que no va a salir. Y hay miles de maneras de hacer el tarot y cada uno tiene sus maneras o maneras de hacer estas sesiones y entonces cada sesión es un mundo. Yo siempre confío que la gente que está justo delante mío, estamos ahí cara a cara, como muy de tú a tú, por algo es. Y la información que se da, que sea por un mayor bien.
Mm.
Porque
y por
si
eso,
no llega,
sí, sí.
Si no, no pasa.
Sí. Y por eso estás aquí, en vidas a... En vidas, claras, no sabes el nombre, no lo digas. Viviendo a contracorriente, porque vives desde ese lugar.
Sí.
Sí, dices sí. Vale, pues Elena, vamos a ir terminando este episodio, que pedazo de episodio. O sea, ¿cuántos tips, cuántos elementos de valor hay? O sea, estoy flipando de lo bien que ha quedado, de lo redondito que ha quedado. Pero bueno, antes de terminar, quiero preguntarte una pregunta que voy a repetir a todas las personas que pasen por aquí. Y es, si pudieras dar un mensaje a todos los corazones de este mundo, ¿cuál sería?
Yo diría que conecten con esa luz tan bonita de como un faro y que lo iluminen cuando quieran y que lo sigan iluminando, iluminando, iluminando. Que al final, sí, es como un faro de luz, esa zona del corazón, y es muy bonito ver literalmente cuando hay gente que lo tiene encendido o apagado por los motivos que sean, y que conecten con esa luz que todos tenemos de nuestras maneras distintas, y que conectemos con ella y que la compartamos y lo sentimos.
Gracias, Helen. Gracias, Isu. Bueno, qué gozo que Elena esté aquí, que nos haya compartido su sabiduría, su vulnerabilidad, su ternura, su amorcito, que estoy segura que lo habéis recibido tal cual. Os recuerdo, la podéis seguir en Instagram con Spirit in Clothes o Eros Python, que también es su marca de ropa sostenible, que también lo vamos a dejar por abajo. Si os ha gustado este episodio, que estoy segura que os ha removido, entusiasmado, quizá cagado también, pero desde un lugar seguro, compartidlo con las personas que quizá necesitan escuchar esto, compartidlo en vuestras redes sociales, etiquetadnos en mi cuenta de Instagram en Ameditar, comentándonos también si os ha gustado este episodio, qué os ha removido, qué os lleváis, y ofreceros de nuevo una cálida bienvenida. Si es la primera vez que escucháis este episodio, este podcast, os abrazo. Elena, nos despedimos aquí.
Gracias, gracias. Ya habéis llegado hasta aquí.
Eso. Un abrazo muy, muy fuerte. Que estéis muy bien.